La venganza será terrible. En las 7:50. Una señal.
Del 6 al 12 de octubre, Trapal, tu mayorista amigo, te trae las mejores ofertas. Azúcar común fugaz por un kilo, 589. Yerba tradicional Rey Verde por un kilo, 7.639. Encontrá estos y otros superprecios en nuestras redes sociales. Línea para atención al comerciante Trapal, 011-6458-0789.
Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
Filomena, único, un vino filomenal.
Si tenés una pyme y la peleas a diario, también tenés un aliado, Adrián Mercado.
Una señal. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, hay mucha gente esta noche acá en el Chacarerian de Buenos Aires. Gente que ha venido posiblemente de otras ciudades. Levante la mano el que ha venido de una ciudad que no sea Buenos
allá,
Aires.
Allá, allá.
Lo he dicho, sí, absolutamente la totalidad de la concurrencia. Bueno.
¿Qué? ¿Usted de dónde vino?
Monte Grande.
Bueno, caseros. Señores, tenemos mucha información, ¿eh?
¿En serio?
Así tengo... que no voy a perder tiempo...
En hacer el programa.
En hacer el farsante con ustedes. dígame, vamos a anunciar nuestras hazañas próximas, que ya son inminentes.
Son inminentes, bueno, cada viernes estamos aquí en el Chacarería de Buenos Aires.
Sí.
Y muy pronto estaremos, por ejemplo, en...
En la Bombonerita.
Sí.
Club Boca Juniors. Sí.
Bueno. Eso igual bueno. Es para socios y...
Ah, bueno, listo, no sé, retiro lo dicho.
Sí, sí.
Bueno.
Vamos a estar igual ahí.
Se está dando en el Teatro Nun el unipersonal Conquista con Darko. Sí. Una comedia dramática muy interesante. Tiene que ver con el colegio secundario.
Ah, bueno.
Y la exploración del primer amor, la amistad incondicional y todas las calamidades
del secundario.
Parecidas que ocurren en el colegio secundario, ¿eh? Bueno, hay un personaje, si es un unipersonal,
claro,
esclavado, ¿no? Que hay una sola persona. La actriz y dramaturga es Mercedes Moltero.
Bueno.
Es que es la actriz de La Pilarcita, ¿se acuerda? Bueno. Dirige Ale Gijena y el teatro queda en Juan Ramírez de Velasco 419, el Teatro Nun se llama,
¿eh? Sí, 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 nunca.
Ahí en Velasco, en Villa Crespo. Y está todos los miércoles a las 21. Nosotros estamos con Cora Varengo y La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo todos los miércoles. Voy a...
¿Los miércoles?
Todos los,
los
todos
jueves.
Los jueves, perdón.
Sí, sí, sí.
Los jueves a las 22 horas en el Teatro Picadero. La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Y vamos a ver quiénes trabajan aquí.
A ver.
¿Qué son? Mire.
aquí estamos.
A ver si conozco alguno.
Cora Varengo, Alejandro Dolina.
Sí, lo conozco.
Los actores.
Sí.
Colaboración artística.
Sí.
Pompeyo Oliver.
Lo conozco.
Sí.
Música.
Sí.
Ale Dolina.
Lo conozco.
Sí, también.
Asistencia de dirección, Verónica Costa. Asistentes, Iván Altshuler y Juan Oliver.
Ah, sí, me suena el apellido.
Debe ser pariente.
Es hijo de Pompeyo, ¿eh? Es hijo de Pompeyo. Y ya sabemos lo que es. Es una obra, sí, sobre el destino y sobre la gana que tiene uno de torcer el brazo de lo que ya está escrito. ¿Qué más tenemos?
Bueno, muy pronto vamos a estar en Córdoba, en el espacio Quality, ¿eh?
Exactamente, en principios del mes que viene.
El 2 de noviembre.
2 de noviembre.
Eso, y ya están las entradas en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, muy lindo, lindo todo. Y tenemos aquí unos consejos que van a salvar muchas vidas.
Bueno, a eso vinimos. Bueno,
especialmente entre viajeros.
Bueno, los hay.
Porque aquí, cuidado si viajas a los Estados Unidos. Hay en un ranking que va desde lo menos peligroso hasta lo más peligroso, los peligros que hay en los Estados Unidos.
Bueno, de viajar
ahora
a Estados
que
Unidos.
Se viaja tanto a los Estados Unidos.
Sí.
Estados Unidos dice, digamos, el prólogo, un país de infraestructura avanzada, protocolos rigurosos, estándares de seguridad elevados. Sí.
Sí.
Bueno, es también escenario de calamidades que desafían la lógica. Y aquí está la lista de calamidades. Bueno. Primera calamidad, las pelotas.
¿Qué?
¿Qué? No. La pelota de béisbol.
Ah, bueno, lea bien, señor, el informe, que para eso está.
Cada temporada, discúlpeme,
sí.
Pero voy a sollozar.
Se emocionó.
Estoy llorando. Registran accidentes por impactos de pelotas.
Sí.
Por impacto de pelotas. Bien.
¿Usted alguna vez sopesó?
Sí.
Permítame el verbo.
Sí, sí.
Una pelota de béisbol.
Es pesadísima. Son lo que se llaman pelotas pesadas, vulgarmente. Sí.
Son buenas las pelotas de béisbol.
Pero la pregunta es, ¿rebota o no rebota?
No, no rebota.
No, sé que te queda muerta acá.
Bueno.
Pero son buenas si usted quiere aprender para malabares y no tiene las bolas de los malabares que son...
buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
¿Tiene bolas de malabares o son callos plantados?
No, señor. Mire, usted llegó aquí al emporio de las pelotas.
Sí.
Y tenemos pelotas hasta el techo.
Sí, yo... Me dijeron hasta el piso. No.
Eso cuando nos cansamos a fin de año.
Claro. Bueno, el golpe de estas pelotas...
¿Cuáles?
Estas. Puede superar los 150 kilómetros por hora.
Claro, claro.
Ah, bueno. Y causa traumatismo severo, imagínense.
Sí, sí, imagínense. La
aunque los equipos implementan redes protectoras y campañas de seguridad... Por ejemplo, sí. Despacio con las pelotas. Los accidentes persisten. Los aficionados de primera fila son los más expuestos. Por eso sí. En Estados Unidos, en los partidos de béisbol,
sí.
Las entradas más caras son las de atrique.
Sí, y las de afuera del estadio.
Incluso, para no entrar, hay un lugar en donde si no entras, es más barato.
Ahora, esto es
lo que pasa es que alguien sabe, alguien de ustedes sabe el reglamento específico del béisbol.
Perfecto.
Es más caro, no más barato.
Es más caro el que está fuera.
Es más caro el que no entra.
Claro. Sí que sé porque...
Porque hay gente que tiene el bate de béisbol y otros que están a mano alzada, prácticamente, en el mismo equipo.
Bueno, pero no, lo que pasa es que uno tira la pelota con la mano y el otro la golpea con el palo.
Exacto.
Con la mano por ahí no va a 140 kilómetros por hora.
No, pero cuando le da el palo y muchas veces empiezan a correr.
No, muchas veces no.
¿Qué tiene que ver eso? Que empiecen a correr.
Tiene que ganar tiempo.
Correr no me molesta.
Lo mismo.
Pero que me den pelotazos
sí.
De 150 kilómetros por hora.
Pero el señor se ve que es un turista. Claro. Que no entiende el
no
juego.
No entiende nada de las pelotas.
No
tiene
entiende
que
el juego.
Dar una vuelta completa a todos los integrantes de los equipos hasta que la agarre el otro.
No es así. Hasta va cruzando la base, pero gana tiempo.
Exacto.
Mientras la pelota viaja.
No explique más.
La va a buscar otro. Bueno. Otro tipo la va a buscar.
Otro peligro. Ya me cansé.
Bueno,
ya me sabe cómo.
Pero bueno,
cómo
no estoy. Es muy divertido para mí.
No.
No es muy
divertido. Subterráneos.
Sí.
Los sistemas de metro. No, el sistema del metro patrón.
No, el metro...
Ah. Ellos le llaman metro.
Le metro.
Eficientes y masivos también son escenario de accidentes fatales. La combinación, señora,
no,
de andenes saturados, imprudencias y episodios de desmayo genera decenas de muertes cada año.
¿Pero de dónde sacaron eso?
Algunos casos se producen al recuperar o al intentar recuperar objetos caídos a las vías.
Y claro.
Sí, a usted se le cae, por ejemplo, viene leyendo el diario.
Sí.
Se le cae el diario a las vías. ¿Qué hace?
Lo deja.
Baja.
No, pero...
A agarrarlo. Justo viene el tren. Chao.
No, pero escúcheme.
Por eso el año pasado 72.000 accidentes por juntar el diario.
No puede ser. No venden 72.000.
Los celulares de hoy en día valen lo mismo que un auto. El diario vale $1.
Que su auto vale lo mismo.
Cállese, por favor.
Pero no se caen tanto los celulares como los diarios.
No, bueno, pero claro. El diario, déjelo, el diario.
Bueno, esa es la campaña que estamos haciendo. La primera es cuidado con las pelotas.
Sí.
Y la segunda es déjelo el diario.
No, pero si usted...
Déjelo el diario es maravilloso. Yo haría una campaña así acá en la Argentina.
Pero ponga, deje...
Pero que lo deje de leer.
Pero ponga, deje el diario. Ahora déjelo...
Pero es lindísimo. Déjelo el diario.
Sí, claro. No, pero usted se le cayó The New York Times.
Sí. Medio lo tiré, le digo. Sí.
Ahora es por todo por suscripción, lo tiene que pagar también en Internet. Sí. Veo que el diario en papel está medio en retroceso.
¿Y de qué quiere que sea el diario? De Google.
Y es todo digital ahora, se suscribe.
Digital y... Bueno. Tercer peligro.
Sí.
Máquina de gimnasio. Cada año se registran decenas de decesos.
Sí.
Ah, qué bien.
Vinculadas al uso de equipamiento de ejercicio,
sí,
especialmente cintas para correr. La causa más común es la caída y golpe en la cabeza. Aunque también hay casos de atrapamiento,
sí, puede
lesiones
ser
por mal uso o pelotazo,
sí, el tipo
de una cancha de béisbol cercana.
Que está cercana, le entra por la ventana.
La búsqueda de un estilo de vida saludable, ¿cómo termina? Mal.
Mal. Sí. Por eso mejor no tener un estilo de vida saludable.
Son las trampas del destino, de las que hablamos en la noche extraviada.
Pero eso no solo pasa.
Uno va al gimnasio para salvarse de los peligros del sedentarismo y muere de un pelotazo.
Bueno,
o no me acuerdo de que moría.
Igual, las máquinas más avanzadas, los últimos inventos para gimnasio, es que uno tiene una especie de cinta, como si fuera un dije.
¿Qué te dije?
¿Un qué? ¿No?
Un dije.
¿Qué dijo?
No sé, pero...
Un dije.
Sí,
la seña...
¿Qué dijo?
Es un dije colgado.
Pero la seña que hace de dije... Es más bien de otra cosa.
No, porque es una llavecita redondita la que...
Bueno, está bien, señor de radio, bueno, no haga todo.
Esto va puesto en la máquina de correr y lleva una cinta. En el caso que usted se empieza a
descompensar,
o se cae de la máquina, arranca...
Pero
esa
cuando se...
llave y pero se que... para la máquina, señor.
Oh, qué
bueno.
Pero... seguridad, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Pero además, si usted ya se cayó, ¿cómo la va a arrancar?
Claro, ¿cómo la arranca?
Ya se está cayendo.
Por ahí se le enganchó la misma llave que usted.
Claro.
Lleva colgado el cogote y se ahorcó.
No, bueno, pero detiene la mano. Si no, la máquina sigue andando, le agarra la pierna, cualquier cosa.
Bueno, máquina de gimnasio. Rayos. Durante partida de golf. Estados Unidos registra más muertes por impacto de rayo que cualquier otro país desenrollado.
Pero no tiene sentido eso, no está mal el informe.
Una proporción considerable ocurre durante la práctica del golf, porque es el campo abierto.
Sí.
En el billar no pasa esto.
Y claro que no pasa.
A pesar de que el billar también tiene sus bolas.
Yo estaba evitando por todos los medios hablar de la coyuntura política.
Puede seguir evitándolo.
Bueno. Pero el presidente de Estados Unidos es uno de los grandes golfistas del mundo.
Golpista, sí,
no, señor.
Señor.
Golfista. También. Cuando no está trabajando, está jugando el golf.
Sí, sí. Pero, incluso en la oficina oval,
sí,
una de las dos cosas.
No, 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 ese oval,
oval,
no, no,
se llama.
Tiene, se ha hecho hacer unos agujeros,
sí,
unos hoyos, podríamos
sí
decir. Y él practica golf incluso allí en la misma oficina, donde se toman grandes decisiones. Ahí, por ejemplo, tirar a embocar o tirar a rimar.
No, eso no, señor.
Muchas veces hasta los mismos presidentes de otros países tienen que jugar un partido con él de golf,
claro,
para definir algo.
Y se tienen que dejar ganar.
Sí.
Bueno, pero
tienen
si...
que...
Bueno, si fuera eso nomás.
Claro, ellos ponen el... y así. Cada uno pone su parte.
Sí.
Aquí está mi palo de golf, usted ponga el de él. Yo quería agarrar
el resto. Ahora, bueno, el peligro de los rayos también es porque al no haber pararrayos...
No, no, no hay pararrayos.
No hay, pero en Estados Unidos hay pararrayos.
Sí, desde Benjamin Franklin...
Por eso, tiene que haber. ¿Por
está
qué?
En la punta de las iglesias, la mayoría.
Pero, ¿por qué no? No, se llama cruz lo que hay en la punta,
bueno,
de las iglesias. ¿Por qué no ponen en los campos de golf? No entiendo, un pararrayo y asunto arreglado.
No lo sé.
Porque...
Bueno, no lo sé. ¿Qué
bueno, realmente llama la atención.
Bueno, en promedio mueren unos 20 personas por año, en promedio.
Es muy poco.
Es muchísimo.
Pero más de una persona por mes.
Pero 20 personas de una población de 400 millones de habitantes.
Sí,
nada,
pero en gente
nada
que juega
muere
al golf
comiendo hamburguesa, muchas más.
Incluso ahí mismo, al lado de
sí,
los tipos
sí
que mueren víctimas de un rayo, hay gente comiendo hamburguesa. Mueren cuatro por cada rayo.
No, no mueren.
Otro peligro son las máquinas expendedoras. Pero al menos dos personas por año mueren aplastadas por máquinas expendedoras. Yo creí que estaban quietas en los Estados Unidos, pero parece que no, que se mueven. Son como máquinas ambulantes.
Como robots.
Expendedoras,
no,
ambulantes. Vendedoras ambulantes. Va una máquina que dice,
sí,
¡manice!
No. No. Son esas máquinas que uno pone la moneda y cae una lata de gaseosa,
sí,
por ejemplo.
El asunto es que generalmente no caen.
Claro.
Entonces el tipo empieza...
Claro,
a
meter
la mano, a sacudirla, qué sé yo, hasta que la máquina,
sí,
un poco está bien, pero
sí,
no,
se defiende la máquina.
No, es que...
Más cuando está protegiendo a sus crías.
No, no está protegiendo.
¿Qué tiene que ver?
No, no tiene nada que ver, señor. Pero es cierto que los muchachones...
Sí, dígalo, dígalo.
Lo voy a decir.
Sí.
Bueno.
Dígalo.
Tienen el mal hábito de sacudirla...
Sí, señor. Estaba diciendo eso a mi hijo mayor.
Bueno.
Sí.
¿Quiere sacar provecho de esa situación?
Eso le dije.
Bueno. Y ahí donde ponen una ficha,
sí,
quieren obtener tres beneficios.
No.
¿Comprende?
Una ficha, un beneficio.
Y no, bueno, por claro eso le digo.
Bueno, ascensores domésticos. Ciertos modelos antiguos de ascensores residenciales presentan fallas estructurales. Vos apretás para arriba y arranca para abajo.
¿No?
Que pueden generar atrapamientos fatales. Una película.
Sí,
sí,
atrapamiento,
bueno,
fatal. Qué feo que es atrapamiento.
Atrapamiento es muy difícil, ¿eh?
Sí. Lo que pasa, a veces, la gente, cuando el ascensor queda entre un piso y otro, se detuvo.
No saben por dónde salir.
Y se tienta de salir inmediatamente.
Paciencia.
Claro, porque por ahí arranca de nuevo.
Ajá.
Y usted está con la mitad del cuerpo,
claro,
afuera.
Sí, y que la mitad,
sí,
de usted, el tercer piso y la mitad en planta baja.
Bueno, sí.
No saben por dónde empezar.
Por lo menos
si
tiene...
llevo la mitad de abajo al tercer piso o si bajo la del tercer piso, sí, a planta baja.
Veamos el lado positivo, tiene el 50% de acierto. Por lo
no,
menos.
Bueno, pero...
Bueno, dice, en viviendas unifamiliares, defíname unifamiliar.
Vive una sola familia.
Ah, muy bien. Estos accidentes han motivado campañas para la actualización obligatoria del sistema. Actualización obligatoria,
claro,
del sistema ya.
Bueno.
Junto a que, cuidado con las pelotas, y el otro, ¿cómo era?
Sí.
El de los rayos.
Sí,
el
diario de Geló.
Sí.
Bien.
Ahora, esto tiene sentido en ciudades como Chicago, o Nueva York.
Yo tengo miedo cuando voy. Cuando me subo al ascensor me pasa lo mismo que a usted.
No, es que tiene 170 pisos por ahí, usted tiene que subir. Usted vive en el 169.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
169 Y.
Tiene un viaje hasta su departamento.
Sí, sí. A veces... Yo tengo una hora y media desde Illinois a Chicago y tres horas desde planta baja al 160.
No, bueno, es muy lento. Entonces, ahora, si se le corta la luz...
No, y ahí... Peor, entonces son 20 horas.
No, yo lo que le aconsejo a la gente, si se le cortó la luz, que vaya a un hotel...
Claro. Ah, usted le aconseja que vaya a un hotel, claro,
ah, porque, claro,
la casa.
Porque los obreros asalariados,
no, bueno,
etcétera.
Pero quiero decir,
claro, ¿por qué no se va a un hotel?
Pero 170 pesos
en taxi, ¿por qué no se toma un taxi? No,
claro,
si lo pisó el subterráneo.
No. ¿Por qué no va a la platea si
seguro
le molesta que estemos
parados? Se le cayó el diario delante del taxi.
Claro.
Es preferible.
¿Cómo mostró la hilacha, eh?
Es preferible.
¿Qué mostró?
La hilacha.
En vez de hacerse mala sangre, que tiene que esperar que vuelva la luz, va a un hotel directamente y duerme ahí.
Bueno, así soluciona las cosas usted. Bueno.
Cortadoras de césped. Cada año se registran decenas de muertes provocadas por accidentes con cortadoras de pasto.
Sí.
¿Creen que eran de césped?
No, de pasto. Bueno,
de pasto.
Vuelcos, cortes, quemaduras, atropellos.
Sí.
Bandidos.
No, lo que
pasa...
Si usted
a la máquina cortadora de pasto le agrega una banda de gánster bien armado, es mucho más peligroso.
Y sí.
No, tiene que ver, pero digo, hay mucha gente que, por ejemplo, se enrolla algo en la...
Sí, yo me enrollo con...
No, pero digo, un hilo. Se enrolla...
La hilacha.
Sí, en la hélice.
Sí, me enganché, doctor, me enganché la hilacha en la máquina de cortar pasto.
No. Es la marca Penélope.
Sí.
La da vuelta a usted para sacarle el hilo.
Sacarle el hilo a esa chaucha.
Desenchufar de todos lados. Porque...
Sí, pero perdón, usted vio las
acá
máquinas.
Acá dice: la mayoría ocurre durante tareas rutinarias en zonas suburbanas. Se ha detectado una tendencia estable en la estadística. Es decir, siempre muere la misma cantidad de personas.
Pues son ordenados.
Así que no debemos alarmarnos.
No, sí.
14.000.
Lo que pasa es que las máquinas de cortar pasto de última generación...
De última de generación.
Son... ¿usted vio lo que es eso?
Oh, corta todo.
¿Tiene un motor?
Pasto, tierra, lumbrices, todo.
¿Tiene el motor del auto de Colapinto, más o menos?
Sí, sí.
Más rápido todavía.
Más rápido seguro.
Bueno, pero...
Corta, usted...
Corta un pelo en el aire.
La maleza, usted agarra...
Sí.
Los yuyos, va para un lugar con yuyos. Nómbreme un lugar con
yuyos. Entre los yuyos.
Bueno, ningún problema. Encara así como viene, derecho.
Y le abre una. ¿Cómo se llama? En la selva.
Sí, sí. Un surco empieza a abrir.
Sí.
Querría ser el Mar Rojo.
Muebles. La caída de muebles mal fijados o desbalanceados provoca cada año un número sorprendente de muertes.
Nada, ninguno.
Ninguno sería muy sorprendente.
Eso es muy sorprendente.
Estanterías, bibliotecas, roperos, son en muchos casos estructuras inestables que pueden desplomarse ante un mínimo movimiento.
Sí.
Y claro, usted pasa por debajo de un ropero, ¿pero qué lo tiene colgando el ropero?
No. Se refiere a muebles de los...
Exacto.
No, que venden en los supermercados.
¿Qué?
Bueno, que vienen en una caja todos desarmados.
¿Y qué?
Bueno.
Siga usted.
No, y que no es la biblioteca que hizo el gran orfebre carpintero del barrio, sino...
¿Un orfebre hace carpintería?
En mi barrio las bibliotecas las hacen las orfebres.
Sí.
¿Pero qué te dice? ¿Dónde la tiene colgando?
Claro.
No, a la tiene murada.
Sí. ¿Cómo la tiene?
Murada.
Pero,
sí, bueno, a veces puede ser también.
No, señor.
La arma en su casa.
Mira la pared, quiere decir usted.
Claro. Sí.
Viene en una caja, la arma en su casa, y la pone con dos tornillitos, y después le pone todo el libro, y se le viene encima. Porque sí. No está calculado, amarretean con los materiales.
No, señor, esto sabe
es
que...
Es una explicación que no tiene nada que ver con...
Bueno,
nada.
No.
¿Sabe cuál es el problema? Que esta, cuando la compran los muchachones...
Sí.
Le dices, la sacuden.
No, la sacuden.
Bueno.
Sacuden la biblioteca.
Sí.
El modelo viene con 160 tornillos para sí, un lado. Usted tiene que hacer 160 agujeros, 160 tarugos, todos alineados.
170, sí.
Sí. El muchachón dice...
Cuatro.
Esto aguanta con cuatro. ¿Vio?
Ah,
¿vio?
Sí. Ya cuántos años hace que soy muchachón.
Uno en cada punta y asunto arreglado. Claro, voy a poner todo. Bueno. Y ahí se le viene encima.
Lo que viene después son los globos. Los globos de látex provocan más muertes por asfixia que no sé qué.
Sí.
Dice acá. Su material flexible puede obstruir las vías respiratorias de forma completa y silenciosa. Usted empieza a inflar un globo, vamos a decirlo de una
vez. Sí, sí.
¿Y qué le pasa después?
No. El globo se si usted no tiene
después, no empiece con otra vez.
No, la suficiente fuerza, el globo le gana a usted en fuerza, le entra todo el aire adentro y el globo le entra después.
Ah,
y directamente.
Usted quiere respirar, chao.
Chao, listo.
No, lo que pasa es que hay personas que no logran discernir entre soplar
y chupar.
Claro.
Yo conozco gente así.
El matero viejo.
¿Quién?
¿Quién?
Lo conozco, sí.
No, señor.
Pero no me acuerdo si era una cosa o cuál.
El que está todo el día chupando mate.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Va a los Estados Unidos, le dicen, a ver, inflame este globo.
Y ya... empiezan a chupar.
Claro, ya tiene el hábito. Y entonces
después vuelve a Argentina y le sirven un mate y empieza a soplar.
Y lo infla.
No, la inhalación accidental durante inflado es una de las causas más frecuentes de muerte. Animales domésticos, quinto lugar.
Sí.
Ataques de perros, alergias a pelo o saliva, mordeduras maltratadas.
Bueno,
una mordedura encima que lo mordió lo tratan mal. Aparecen todos los años. Aunque estadísticamente raros, estos casos están suficientemente documentados. ¿Qué me importa si lo documentan o no lo documentan? Que el tipo me mordió un perro, estoy por morir y viene uno y me lo documenta.
Bueno, además no aclare que oscurece. Raro que el informe diga, ay, esto está documentado. Que todo el otro que dijimos, ¿no?
Ahora, cada vez va a haber que prestarle más atención a las alergias.
A las alegrías.
Sí, a las alergias.
Ah, alergias, dice.
Y hay veces que un tipo, por ejemplo, se mete en un departamento.
¿Por qué se mete?
Porque por ahí hay una chica, amiga de él.
¿Qué? ¿Y usted se mete en los departamentos?
Se mete en los departamentos de sus amigas.
Pero eso es...
Usted no, se está poniendo...
Es un ejemplo cualquiera. Y el tipo empieza a estornudar. Y por ahí es el gato con los pelos o saliva.
¿Pero no era una chica o era un gato? La verdad que me perdí.
La chica tiene una mascota. La chica tiene una mascota, nadie se da
cuenta. Soy yo, ¿qué tal?
Bueno.
¿Usted es el novio?
No, la mascota.
Y es por alergia al pelo, saliva.
Sí.
Bueno.
Usted...
No, que pelo más saliva es una combinación fatal, ¿eh?
Claro.
Porque eso le suma todo, porque la humedad del pelo, el pelo mojado...
Ah, es horrible.
Le cría cualquier cosa, porque ahí usted está a merced de que le pongan los huevos... Cualquier tipo de...
Como decía usted...
¿Qué mascota pone huevo?
No, la mascota. La mascota no le va a poner los huevos.
Ah, bueno.
Le pone cosas microscópicas.
Huevos microscópicos.
Sí. Sí, pero no subestime los huevos microscópicos.
No, yo no subestimo nada.
No, porque lo dice como si fuera...
No.
Una cosa menor. Porque le ponen como 1000 huevos microscópicos.
Ah, claro. Yo prefiero...
Sí.
3 huevos grandes...
Sí.
A... 2000 huevos.
Y bueno, por supuesto.
¿Por qué?
Porque después eso le
usted
cría
se despierta
cualquier
bicho. Y tiene un ejército de
sí, claro. Todos los bichos.
Bueno, ahí. Las selfies también son peligrosas.
Sí, cada vez más.
Lleva descuidos fatales. Precipicios,
sí, dice,
balcones.
Mirá qué lindo el paisaje. Bueno,
comida común. Más de 3000 personas mueren al lado de los dos que murieron por radio.
Por eso.
Por asfixia relacionada con alimentos. Productos como el pan blanco, los panchos, el maní, sí, las zanahorias crudas.
¿Pero que se quedan atoradas.
Se quedan atoradas.
Pero todas las cosas, hay que rayarla, no se la coma entera la zanahoria.
Pero...
No, rayarla. Córtela en pedazos. ¿Dónde?
Bueno, sí.
Todo pero... lo raya usted.
Sí, no, para la ensalada, ¿cómo la hace?
Igual. Está corto.
Igual pero, le digo que le tiene que poner bastante adobe a la ensalada de...
¿Adobe?
Sí, vamos a construir un rancho. Adobe y zanahoria.
Sí, sí.
En aceite, vinagre, porque queda igual, por más que esté rallada...
Tiene no que estar refalosa.
Bueno, sí, pero le pone... Y igualmente no es de lo más... No se le atasca tanto. Si usted,
usted
se...
sabe que se la pasa tragando zanahoria.
No, pero... Si usted la empuja con un grisín, por ejemplo.
Sí.
Un grisín aceitado.
Y bueno. Claro. Es como, ese era el método para curarse de la lombriz solitaria.
Sí. Y bueno, y eso fluye. Además, tarde o temprano, la zanahoria se le descompone.
Mm. Hay que ir al médico.
Bueno, no, y finalmente usted se va a ver favorecido por los nutrientes. Vio que es muy bueno para la vista.
Sí, sí, uno abre los ojos.
No, sí, pero en los panchos también hay competencia de panchos.
¿En Estados Unidos?
Cada tanto muere alguno, lo digo con todo respeto y seriedad, porque sí. Es verdad.
Sí, todo.
¿Quién come más pancho y por ahí alguno muere?
Claro. Escaleras. Caída de las escaleras, 12.000 muertes por año. Casi no se muere por otra cosa.
Claro.
Que... Si no fuera por las escaleras, nadie moriría. En la mayoría de los casos se trata de accidentes domésticos en viviendas de dos niveles. Claro, la de un nivel solo, ¿para qué va a tener escalera?
No, no.
Y
bueno,
siempre pasa de la caída de arriba para abajo.
En general las caídas suelen ser así.
Bueno. Finalmente, y en el número uno del ranking, sí. Automóviles estacionados. Vehículos cerrados, expuestos al sol, generan muertes cada año por golpe de calor o intoxicación por monóxido de carbono. El interior de un auto puede superar los 50 grados en menos de una hora. También se han documentado, casos durante siestas prolongadas sin intención suicida, ni criminal. Usted simplemente se acuesta a dormir la siesta, pasa de un sueño a otro.
Claro.
Porque no abren una rendija a las ventanillas y el aire se empieza a viciar.
¿Cómo va a ser una rendija en la ventanilla?
Bueno, no, tiene que abrir.
Deja un poco abierto.
Un poquito.
El señor tiene miedo que le entren.
Claro.
Porque por ahí él está durmiendo la siesta y viene algún tipo, le mete la mano, abre la puerta y le roba todo.
Bueno,
por
pero...
ejemplo, el diario.
No, el diario vale un dólar.
No, pero...
O las pelotas de...
Sí, sí.
¿De qué era?
No, de béisbol. No. Pero si usted está en una zona muy caliente o muy fría...
Sí, o más o menos.
Bueno, en los Estados Unidos hay mucho. Está.
Estoy pensando en Miami.
Mucho calor.
¿Sí?
No, estoy pensando... como ejemplo.
Y en cambio, si está en el norte, va, está en Vermont.
Sí.
En pleno invierno.
Es muy distinta la cosa.
No, sí, se muere de frío. Entonces cierra también. Y ahí es donde se muere porque se olvida.
Ah, claro.
Sí, se muere la muerte por olvido es la principal.
No, bueno, de asfixiar.
Olvido de respirar, por
sí,
ejemplo.
Sí. Es por asfixia. Bueno, ahora veo que todos estos problemas que de alguna forma le endilgan a los Estados Unidos ocurren en todo el mundo.
Sí, pero en Estados Unidos más.
Tenemos las cifras.
Tenemos las cifras y tenemos los ámbitos. El subterráneo de Estados Unidos es mucho más extenso.
Sí,
que el de algunos países que es inexistente.
Y el béisbol acá
claro.
no muere nadie.
El béisbol en el subterráneo, sí, sí.
No hay en el subterráneo, pero. ¿Y qué recomienda entonces?
No ir a Estados Unidos, no ir a ninguna parte, recomiendo.
Quedarse en su casa.
No tampoco, porque mire, se cae de la escalera.
Claro.
O sea, en todas partes está acechando el peligro.
Y sí, hay riesgos en todas partes, es así. Es la vida esto, señor.
Es la vida.
Es así.
¿Cómo se viene la muerte tan callando? Dice Manrique. Bueno, me ha hecho llorar.
Sí.
Bueno, aquí le traigo de regalo de Estados Unidos que volví.
Sí.
Estas dos pelotas.
No, pero...
No, esta.
Sí,
no,
ya sé, señor.
Mire, para que la sopese, a ver cómo...
Se parecen a las pelotas chinas. Vio que las pelotas chinas varias veces...
¡Qué maravilla! Yo ya tengo dos juegos.
¿Dos juegos que juegue con las pelotas o dos...?
Dos juegos de pelotas chinas. ¿Las conocen?
No.
En el barrio chino.
¿Venden?
Sí. Pone las dos bolas y las tiene que hacer girar.
Con una sola mano.
¿Con una sola mano?
Sí.
Y si las hace girar, hacen una musiquita.
No, si hacen el ruido...
Toca la cucaracha.
Como un pianito suena.
Sí, pero eso es que está mal.
Bueno.
Solamente...
Ahí está, ¿ves?
Solamente está bien la persona que las mueve
sin hacer sonar.
Sin hacerla
sonar. Ah, no sabía eso.
Si usted la hace sonar, es que lo está
haciendo. Sí, las mueve con la mirada, digamos.
No, con la mano.
Porque hay magos chinos que le ponen las pelotas ahí y las mueve mirándolas.
Ah, ¿sí? Bueno, pero ya eso
es telequinesia.
Es un truco eso para mí.
No sé.
Para mí tienen algo que le mueve las bolas sin las manos.
Claro, incluso llaman asistentes.
No asistentes.
Necesitamos la colaboración de un señor.
No sé, como una especie de bolas eléctricas, una...
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
¿Tiene bolas eléctricas para magia china?
Sí, tenemos...
Es así usted.
No, señor. Tenemos baterías...
Es increíble todo, yo vengo siempre, soy
cliente.
¿Perdón,
usted quién es?
Cliente soy, vengo siempre. ¿No me conoce?
Acá viene un montón de
gente.
Compré
todas las bolas de todos los tamaños ya.
Sí. Pero estas que me entraron...
Sí.
¿Ah, sí?
¿Estas de dónde? Me entraron la semana pasada.
Sí. Es raro.
Y le digo...
que la dejaban en la puerta.
No, señor.
¿Sí?
Bueno, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy. Porque, no, realmente no se puede trabajar así.
Bueno.
Las bolas estas...
Sí.
Que vinieron la semana pasada... Sí. Vienen ya con una batería incorporada... Cada bola, no, sí. Cada una. Y usted las programa y puede hacer, le da la temperatura deseada.
¿Cómo deseada?
¿No sabe lo que es desear?
Sí.
No.
Pero la
¿Cómo le gusta a usted?
No, le da.
¿Cómo la quiere sentir? ¿Más fría, más caliente? ¿Algo que le sea grato?
No, creí que daba la temperatura, que decía, hace 24 grados.
No, y tampoco tiene esa voz de Guinepi, la pelota. Que le sea grato a la mano.
Claro. ¿Vale?
Que no le queme ni que le sea fría. Usted programa eso. Programa muchísimas otras cosas.
Qué bien, me la vendió.
Deme cuatro.
Bien. Sí.
Bueno. Dos para mí y dos para el señor.
Sí, pero discúlpeme, porque solo tengo dos.
Ah, yo también.
No. Y ya puedo vender a cualquiera de los dos. No sé, me parece que el señor estaba primero.
Estaba primero, pero yo soy un cliente que vino todos los días a comprar todas las pelotas de todos los tamaños.
Sí, pero si el señor entró primero y tiene un deseo infinito de adquirir este producto...
No es para tanto.
Pese al precio...
El precio, no hablamos del precio.
No, ¿qué precio tiene?
¿Cuánto vale?
¿Precio final, dice? Sí. Bueno, justo hoy el día del descuento.
Sí.
Tienen suerte, la felicito. $5,000.
Pero eso es un precio, cuesta realmente un...
Sí, sí.
¿Eso por las dos o por una y la mitad de la otra?
No. Por supuesto que es precio unitario.
¿Y el federal?
No.
Es por cada unidad. $5,000 y $5,000.
No tengo ningún problema en que las compre el señor.
No faltaba más.
No, porque...
No faltaba más. No voy a pasar por encima de su deseo infinito.
Pero escúcheme, que tengo compré tantas pelotas que estoy...
Que todavía está la pera.
Sí. Tengo de todos los tamaños, así que no hay ningún problema.
Finalmente veo que tienen un deseo bastante chirle.
Sí.
¿Qué? Bastante flojito.
¿Y qué decirle a usted que le gustan tanto?
No, pero...
El que mejor habla de las pelotas es usted.
Sí. No, pero usted...
¿Qué decirle a usted? ¿Se cree que yo me llamo dos pelotas?
No, bueno, pero... Con clientes así, la verdad, que no vale la pena ser comerciante. Me defrauda sobre todo usted, que dice que se compró todas las pelotas.
No, es que yo no las necesito. Y aparte le digo una cosa. Chinas. No me gustó.
¿Sabe qué?
¿Qué?
Estas bolas chinas...
No me gustó.
Las hacen en Argentina.
Qué raro.
Sí.
obreros argentinos con estas manos.
Bueno, ¿le puedo hacer una oferta?
A ver.
Estas bolas mías las traigo en parte de pago.
Uh-huh. Ya está debiendo.
¿Dónde las traía?
¿Cuánto costaban? ¿Precio final?
$6,000 cada bola.
Digo 5,000.
Ay, entonces, ¿para qué me pregunta?
A mí me gusta negociar. No me gustan las cosas así. Así que entrego estas... A ver qué le parece. Sí. Estas bolas mías en parte de pago.
Sí, esto no sé, la verdad que...
Y $5,000 cash.
Por cada una.
No, a mí me gusta negociar.
$5,000 cada una y esa...
$6,000. Listo, no se habla más.
Cada una.
7.
Pero si costaban 5,000 hace un minuto. Algo mal estamos haciendo.
7,000 se la vendo al señor, ¿eh?
3,000.
No, me dijo 7,000.
Bueno, pero ahora cambié, 3,000.
Bueno, 3,000.
¿Nunca fue un remate usted?
Sí, pero...
Cada uno dice una cosa distinta.
Pero todos para arriba, funciona en ascendente.
¿Dónde vivo eso? Yo no registro eso. 2,000.
No es
preferible 3,000.
Estas bolas chinas hechas en Argentina son únicas, porque hicieron la bola y cerraron la fábrica.
Y me imaginé.
De modo que son ejemplares que solo va a tener su propietario, no hay más. ¿Comprende el valor?
15,000.
El señor sabe apreciar.
Espere, tengo la última palabra.
A ver.
14,000.
No, tiene que ser más de 15,000.
Bueno,
no, listo. Vámonos.
Bueno, listo. No, pero ¿cómo vámonos?
La geré toda para vos.
No, pero ¿cómo? Pero no puede ser.
Hasta luego, señor. Hasta luego. Hasta luego.
Finalmente. Sea donde sea, en la China, en Argentina, en Estados Unidos, en algún momento conviene dejar ingresar algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Hablaremos hoy de Mia Farrow y Frank Sinatra. Programa de chimentos.
Qué raro, sí.
Programa de chimentos.
Bueno.
Y de todo lo que ocurrió en una boda, que se casaron, que duró 15 minutos. Bueno. Hablaremos del vestido de novia, corte de pelo, y un matrimonio que pasaría a la historia. Si hay una palabra capaz de definir el matrimonio entre Mia Farrow y Frank Sinatra, es matrimonio.
Ah,
bueno, está bien.
Acá dice que es polémica. La actriz y el cantante, o sea, la actriz era Mia Farrow.
Sí.
Y el cantante, Frank Sinatra.
Sí.
Se conocieron en 1964, cuando Frank Sinatra estaba en pleno rodaje de la película, acá dice el coronel von Ryan, se llamaba el expreso von Ryan en la Argentina, pero una película de guerra y de trenes, yo la vi. Ahí actuaban Frank Sinatra, Trevor Howard, Rafaela Carrá, que no sé qué hacía allí. Mientras tanto, Mia estaba grabando en los mismos estudios, no en los mismos decorados.
No.
Siempre estaciones de tren. Peyton Play, ¿se acuerda? Que la caldera del diablo era.
Sí, señor.
Se llamaba la caldera del diablo.
Una serie.
Claro. Una serie famosísima. Y se conocieron, acá dice, en la cafetería de los estudios de la 20th Century Fox. ¿Cómo? ¿Hay una cafetería y va ahí cualquiera?
Sí.
No. ¿Conoce a Frank Sinatra y se casa con él?
No.
Es fácil que vive usted.
Solamente los que trabajan, es una cafetería interna.
Sí, interna. Ah. Hay máquinas, sacuden la máquina de café.
Y por decir algo.
Sí, se le cae encima.
Bueno. Y Frank Sinatra la vio, le dio una cita, romance, chao. 2 años más tarde, Mia y Frank se comprometieron y celebraron una de las bodas más polémicas, aunque también una de las más icónicas. Defíname icónica.
No, le ponen
polémica.
Sí, bien. Cualquier cosa le ponen icónica.
Mia obtuvo notoriedad por primera vez con el papel que le había tocado en La Caldera del Diablo, que no era otro que el de Alison Mackenzie, que era, si no recuerdo mal, la tipa que contaba, relataba, porque además era la que había escrito los recuerdos de aquel lugar. Y después obtuvo un papel en El bebé de Rosemary.
Sí, sí, sí. Muy importante, protagonista fue.
Luego apareció en varias películas. Mia Farrow era hija de un director de cine australiano, John Farrow. Ella y Sinatra se casaron el 19 de julio del 66. Farrow tenía 21 años y Sinatra 49. ¡Ay!
Bueno.
¡Ay, claro, qué polémico! Ella era más joven que la hija del cantante. Sí, también era más joven que la madre del cantante. Sí. Explícame un poco esto. Vamos a aclarar las cosas
a ver.
De una vez para siempre, para evitar estas confusiones.
Sí.
Mañana mismo votamos una ley, me digan, más de 8 años de diferencia entre un tipo y una tipa, el tipo va preso. Delito.
¿Pero por qué?
Porque, bueno, entonces, si no...
No, pero espere,
si no me votan la ley, déjeme tranquilo.
Pero sí, pero si no...
Déjeme tranquilo,
nada.
Señor. Yo tengo 49 años.
Sí.
Ando con una tipa de 21 y ya es una cosa polémica. ¿Qué polémica? Mozo.
Sí.
Tráigame...
¿Qué?
Sí. Dos cafés con leche.
Pero quizás la polémica, quizás venga más adelante, o la polémica es esa.
La polémica... No, no. La polémica es esta.
Ah.
Dice, fue el principal motivo de la polémica que hizo que la boda se celebrara de forma secreta en Las Vegas. ¿Por qué? Porque el tipo tenía 49 años.
Claro, en esa época era viejo.
Ah, claro.
Sí.
Bueno, fenómeno. El caso es que Farrow se convirtió en la tercera esposa de Sinatra, que ya se había casado anteriormente con Nancy Barbato, se llama la primera mujer. Totalmente desconocida, ni siquiera Sinatra la conocí.
Tenía 100 años Nancy.
Y después Ava Gardner.
Claro.
Ah, bueno. Pasar de Ava Gardner a Mia Farrow es otra polémica.
No.
De sentido opuesto. La boda se celebró en el Hotel Sands de Las Vegas y duró apenas 15 minutos. Esas son las bodas que me gustan a mí.
Es que en Las Vegas es así, vio que se casa cualquiera rápido.
Porque está la cola. Tenemos 2 cuadras de cola de matrimonio. En esos minutos, Sinatra y Farrow leyeron sus votos. Dice, yo voy a votar por los republicanos.
No, los votos. Prometo tal cosa, tal cosa.
Posaron ante las cámaras, y cortaron la torta nupcial que les proporcionó el propio hotel.
Sí, porque...
Tienen ahí un montón de tortas.
Está todo preparado.
Pero la fiesta no terminó en el Sands de Las Vegas. Después de la boda, volaron a California y allí iniciaron su luna de miel. La primera parada tuvo lugar en la mansión del productor de cine Bill Gates, en Palm Springs. Y ahí hicieron otra fiesta. Hubo un segundo pastel de boda y un nuevo look de novia. Porque, fíjense, compara aquí a Mia Farrow con otras figuras de aquel entonces, como Sharon Tate, Jane Fonda, Brigitte Bardot. Bueno, es otra cosa, ¿no? La actriz no usó el tradicional vestido de novia y optó por un look en sintonía con la revolución estética de entonces. Tiembla Occidente.
No,
la minifalda, los cortes por encima de la rodilla, los colores llamativos, las sombreras, qué sé yo. El caso es que el traje que usó esta mina se convertiría en fuente de inspiración para novias futuras. Qué bueno. Pero el asunto fue... el corte de pelo y un rostro sin maquillar.
Claro, ella usaba el pelo cortito.
Farrow usó como únicos accesorios el anillo de compromiso que le había regalado Sinatra, con diamante de 9 quilates, la alianza de boda y una pulsera compuesta por 2 hileras de diamante. Ahora bien, ¿el corte varonil fue el motivo del divorcio? Lo pregunto porque... Ava Gardner, la ex mujer de Frank Sinatra, llegó a declarar cuando se destapó el romance de Sinatra y Farrow lo siguiente. Dijo, siempre supe que este tipo terminaría en la cama con un chico.
Estuvo mal, Ava Gardner.
Muy mal. El caso es que Mia Farrow se destacó por su corte de pelo. Dos años después de aquella boda express, Frank Sinatra y Mia Farrow firmaron el divorcio y los rumores sobre los motivos de este divorcio no tardaron en aparecer. Y uno que de los motivos que ganó con más fuerza fue el más absurdo, el corte de pelo de la actriz.
¿Cómo se va a
decir? Sinatra había desaprobado por completo y le dijo, mira, quiero terminar con este matrimonio porque detesto tu corte de
pero
pelo.
Ella se puede...
Por fin, una ruptura razonable.
Pero eso, raro, ella se deja crecer el pelo y se terminó el
problema. No, pero además si no quiere dejarse crecer el pelo.
Bueno. Al final, la propia Mia Farrow desmintió el rumor. Mia Farrow dice, me corté el pelo yo misma. Porque habían dicho que había un peluquero, Vidal Sassoon, a quien se atribuyó el corte. Y ella dijo, no, me corté yo y lo hice porque quería. Dijo, bien. En un gesto así sí. De autenticidad.
Sí, bueno, no sé si
es, como quiera.
Es difícil cortarse el pelo uno mismo, igual, la parte de atrás, ¿cómo hace?
Bueno, pero veo a la gente auténtica como
es. Es así.
A pesar de la ruptura matrimonial, los dos disfrutaron de una duradera amistad hasta la muerte de Sinatra en 1998, a los 82 años. Pero hoy Mia tiene 80.
Y no me digas que se va a casar con uno de
20. ¿Y cómo era? No. ¿No era que él tenía 49 y ella 21?
Sí.
Bueno.
Y ahora ella tiene 80.
Ahora tiene 80 y él tenía 82. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay que pensar un poco. El que hoy tiene 21... No cacaré, porque le van a llegar los 80 como le llegó a Mia Farrow.
Sí, es verdad.
¿Por qué no dice ahora, ay, me casé con un hombre de 49 años, las ganas que tendría? En una entrevista, Mia Farrow incluso reveló que ella y Frank Sinatra nunca se separaron realmente y que siguieron, bueno, en contacto.
Señor, por favor.
Incluso después del divorcio. Bueno... Después Mia Farrow se casó con André Previn, tuvieron 3 hijos, adoptaron otros 3, se divorciaron en el 79, y entre 1980 y 1992, Farrow mantuvo una relación, como se sabe, con Woody Allen, con el que filmó varias películas, no se llegaron a casar, con él tuvo un hijo, Ronan, y adoptaron conjuntamente otros 2. 2 de los hijos adoptados por Farrow se suicidaron. Es un asunto más reciente y verdaderamente polémico. Se separaron Farrow y Allen. Ya saben, se constató que Allen mantenía una relación con Sun Ji Previn, que entonces tenía 21 años, que era una hija adoptada
de André Previn.
Claro, de los hijos de André Previn. Para terminar, solo diré que Mia Farrow declaró que es posible que este hijo, Ronan, sea hijo de... Frank Sinatra.
¿Frank Sinatra?
Aparte del gran parecido facial con Sinatra. ¿De Mia Farrow?
No, del hijo.
Del hijo, no mezclemos los tantos.
Pero es de otra época.
Dice porque tiene ojos azules, claro. Bueno, y todos los tipos que tienen ojos azules, sí, claro, fueran hijos de Frank Sinatra,
sí.
Estaríamos en problemas. Ronan es periodista, activista, y fue el que destapó en 2017 el escándalo de los abusos a actrices de Hollywood por parte del productor Harvey Weinstein.
Ah, mire usted.
Sí. Mira vos. Con respecto a Mia y Frank, parece que ambos tuvieron que acostumbrarse a la ausencia. Cada tanto se llamaban por teléfono y se decían, ¡ay, qué difícil es seguir viviendo sin tu amor!
Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá. Solo brillar el sol y quedará yo atrapado aquí.
Sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega el 12 de octubre. ¡Feliz Día de la Raza!
¿Feliz día de qué dijiste?
De la raza.
No existe ese día. Hay una sola raza y es la humana.
Es que...
El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Pero
nada, agarra un libro de historia que no muerde. Este 12 de octubre, las 7:50 les desea un feliz Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Teatro Chacarerian, a donde insistimos cada viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo saber si un restaurante es roñoso?
¿Pasa un dedo por la mesa?
Bueno, es una de las maneras. Elegir dónde sentarse a comer debería ser un acto sencillo. Sin embargo, hay lugares que exigen que uno afile el sentido común. ¿Sabe lo que es el sentido común afilado? Dios mío.
Sí que sabemos.
Sí, sí. Y sobre todo la vista. No hace falta entrar a la cocina para saber si un restaurante es confiable. El abandono y la falta de higiene suelen gritar.
Mire usted.
Desde cada rincón. ¡Ay!
¡Soy el abandono!
¡Ay!
¡Soy la falta de higiene!
Bueno, a continuación presentamos una serie de señales inequívocas para detectar si el restaurante que usted dirigió es lamentablemente roñoso.
Muy bien, muy
primero el nombre, si se llama Restaurante Roñoso.
Roñoso es bueno.
Bah, hay que sospechar. Primero, manteles manchados y servilletas sospechosas. Bah. Si las servilletas de tela están tiesas, con olor raro, o tienen restos de maquillaje ajeno,
Sí, bueno.
O propio. Es evidente que la limpieza está tercerizada a la buena voluntad del mosaico.
Bueno, a veces hay una aureola.
No, no, y claro, me parece que es una mancha antigua, por lo tanto no es actual.
Eso está muy bien explicado.
No, bueno, porque hay manchas que son de óxido.
De óxido, pero que es un taller mecánico.
Bueno. Este es mozo, este plato, esta sopa tiene un pelo.
No, es una rajadura.
Señor, nunca he visto rajaduras que se muevan.
Bueno,
siempre, las hay.
Siempre hay una primera vez.
Bueno, las paredes tienen historia y no es una buena historia.
Bueno.
La pintura descascarada, las humedades en expansión, los cuadros torcidos. ¿Es que tiene los cuadros torcidos? Es el mejor restaurante del mundo, claro. Señor.
Pero a veces, discúlpeme, en los bodegones es valorada un poquito la roña. El bodegón tiene que tener
es valorada poquito. Por los dueños.
No,
Tiene que tener un poquito de desgaste, de uso.
Recargo mugre 50%.
Un bodegón impoluto de acero inoxidable.
Yo no entro. Con,
yo no entro. Primero, yo veo un bodegón y dice, bodegón impoluto.
Sí.
Digo, ¿quién es ese?
No, bodegón? Por eso.
El señor Cayetano Impoluto. Dice, un restaurante con paredes tristes probablemente tenga una cocina peor. Peor son las paredes alegres, ellas que pintan, por ejemplo, pintan paisajes gauchescos.
Sí, a veces
un rancho y en la puerta un gaucho que no pasa por la puerta.
Porque es muy grande.
Claro, todo descompensado.
Sí, bueno.
En perspectiva.
Es un poquito...
Mire, al lado del aljibe dice, pida flan con crema. O sea, se mezcla lo artístico con lo...
Bueno.
¿Gustan un plato de locro? De la casa, ¿eh?
¿Pero qué, con qué viene el locro?
Es el locro tradicional, como se hacía antes.
Por eso, ¿qué viene?
¿Cómo se hacía antes? Es el que se hacía antes.
Sí, claro, es el de antes.
Se le pone garbanzo, se pone pedazos de cerdo.
¿Pedazos?
¿Raviol? Hay un raviol ahí. Sí.
Pero no es con raviol el locro.
Y bueno, por eso le pregunto.
¿Por qué está esa raviol?
No, porque se hace una base con las salsas.
Pero no lleva salsa el locro.
Se va consumiendo.
¿No será que usted le pone más o menos todo lo que le va sobrando?
No, pero evidentemente que en la salsa vino un raviol. Fue un accidente, pero se le pone garbanzo.
Hasta ahora solo dijo garbanzo, porque dice garbanzo.
Estos son garbanzos, con un raviol.
Claro, y con garbanzo.
Bueno, dice, personal que inquieta. El mozo aparece con el pelo pegoteado, el delantal manchado y una expresión de derrota.
Sí,
sí, lo que pasa es que es de Argentino Junior, que hoy perdió.
Cuando el aspecto del personal inquieta más que el contenido del plato.
No, que es cierto, sí.
Uno empieza a preguntarse si el cocinero también cortó cebolla con las mismas uñas negras.
A mí ya me da, si el mozo no está impecable, me da asco ya todo lo que pasa.
Pero, discúlpeme, a mí me parece que todas las señales de que indican que el mozo es laborioso son bienvenidas.
Sí, pero se hubiera bañado si es laborioso.
Las uñas negras, no sé si tiene mucho que ver con la laboriosidad.
Y bueno, sí, estuvo pelando papas.
Bueno, no le cuesta nada, por ejemplo, cuando le piden un plato de sopa, ir metiendo los dedos en el plato mientras lo lleva y de paso se va limpiando la suma.
Se me revuelve el estómago.
Señor, ¿usted nunca ingresó a una cocina? La cocina es pura acción, es el fragor de la vida.
Sí,
pues,
bueno,
sí.
Pero...
Bueno, circula
acá
todo.
Acá dice visitas inesperadas en el plato.
Ah, bueno.
Por ejemplo, una mosca caminando por la milanesa. Un pelo largo y desconocido entre los fideos.
¡Ay, qué feo!
¡Ay, si fuera conocido, qué!
Igual. Un insecto flotando en la sopa. Bueno. No se trata de mala suerte. Se trata de falta de control. La fauna sobre el plato suele anticipar la fauna detrás de la puerta de la cocina.
Claro, ¿cómo?
Cada pelo que usted ve son siete que no ve.
Ah, bueno.
¿Cómo entran tantos bichos en una cocina? Esa es la pregunta.
Porque no hay control.
Y bueno, quiero una explicación.
¿Cuál es?
Una política de puertas abiertas con los insectos.
Bueno, acá el mozo no dice nada.
¿Qué quiere que diga? ¿Usted vino aquí al bodegón? ¿Vienen juntos?
No.
No, usted está en otra mesa.
Está en la mesa de al lado, ¿no lo ven?
En la mesa de al lado, ¿no ven?
No, están hay un espacio separadas.
Sí, lo que pasa es que acá ponemos bastante juntas para...
Sí, bastante juntas porque...
A optimizar el espacio.
Hay siete mesas.
¿Usted está esperando a alguien o va a comer solo?
¿Qué le importa, señor? Sí, claro, porque... ya va a ver.
No, pero no.
Ya se va a dar cuenta.
No, yo tengo
si
que...
Si viene alguien y se me sienta al lado, es que sí, que estaba esperando.
No, yo tengo que saberlo porque si no lo muevo a la barra.
A mí no me va a venir. ¿Qué barra? La barra completamente agradecida.
No, lo muevo porque... Imagínese que es un lucro cesante. Si yo tengo una silla vacía en una mesa de dos...
Sí, pero a mí no me va a sentar un desconocido al lado.
Bueno, ¿el señor está solo?
No, estoy solo.
Y bueno, ¿por qué no se sienta con el señor?
Porque no venimos juntos.
No vinimos juntos. Si a la mesa. No. ¿Qué tiene que ver?
No, si para comer con desconocido, no. Me voy a mi casa.
Aparte...
¿Desconocido
para
no?
Para eso me voy a mi casa.
Yo le... Le pedí puré y hay dos moscas. La primera creí que era una pasa de uva. Digo, será... No. Pero y la segunda es una mosca.
No, la segunda es el huevo, es una pasa de uva que parece huevo de mosca.
Bueno, claro.
Pero le, usted primero...
Qué raro, un puré tiene que ser inmaculado, blanco.
Primero le digo...
Tiene un color gris.
Yo estoy trabajando acá, yo también tengo una vida.
Sí, por eso lo llamamos al té.
Bueno...
¿A quién quiere que llame? ¿A un viejo, ese viejo que está durmiendo?
No.
Sobre la sopa.
El señor, usted pidió una porción de puré. No puede pedir puré solo. El puré viene con el guarnición.
Claro. Viene con algo
perdón,
principal.
Perdón, el guarnición.
Perdón, iba a pedir un postre.
No, yo le tengo que cobrar...
Puré con flan.
El que pide puré solo, se le cobra una milanesa.
Claro, sí.
La tarifa plana milanesa. Del...
Bueno, pero el puré...
¿La comiere?
¿Las moscas son gratis?
No. No.
Por ahí en la guarnición es esa.
¿La comiere o no la comiere? ¿Comprende? Y esto también va para usted. No sé qué va a pedir. ¿Usted qué ya pidió?
Todavía estoy pensando.
¿Cuándo se va a decidir? Porque...
Cuando lo vea en acción a usted.
¿Le puedo recomendar algo? Comí la semana pasada los fideos verdes.
Sí. Se pusieron
verdes. ¿Eran verdes ya la semana pasada?
Ya no lo quedan, se lo comieron la cucaracha, ¿no?
Bueno, acá dice, si le presentan la cuenta en papel de diario, sí, quiere decir que no solo es informal, también sugiere que los controles internos brillan por su ausencia, igual que el ticket fiscal. Acá sí. Falta el ticket fiscal.
Claro, ¿qué es este papelito escrito en birome?
Somos libres.
El baño como termómetro.
Sí.
¿Dónde se va? Sí, ¿dónde sí. se lo va a poner?
Sí. Vaya que se lo ponen en el baño.
Bueno, el baño en un restaurante debería ser funcional y limpio. Cuando uno entra, sin embargo, no hay papel. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Ni jabón, ni sí. puerta que cierre. Y el inodoro parece haber pasado por una guerra. Bueno.
Me revolvió el estómago. No voy
ya,
más.
Ya lo traía revuelto.
No,
desde
bueno.
que el mozo metió el dedo no. en la sopa para limpiarse las uñas.
No, aparte está pegado a la cocina al baño. Esto es un escándalo. Sí, bueno,
¿y dónde va a estar? ¿Enfrente del baño?
Y está cocinando a un metro del baño.
Perdón, sí, usted... bueno, para estar
¿qué?
Rápidamente.
Y claro, ¿usted vino a quejarse o ya pide el postre?
Perdón, es la última vez que voy al baño.
Ah, pensé que...
El baño, está el uso del baño está reservado para los...
Para los clientes.
Y
los
si
clientes,
estoy no sentado acá, sí. con comiendo.
Sí, pero usted pidió solo puré.
Sí, ¿cuánto hay que pedir?
No,
o sea, ¿cuál es la diferencia de edad que tengo que tener como señora esposa?
Sí.
¿Y qué es lo que tengo que consumir para que me dejen entrar al baño? Digo, para que empiecen a tapar los agujeros legales que hay.
No, bueno, lo que yo le digo, ¿usted está esperando a su señora esposa?
Sí, estoy esperando que cumpla años.
Mire.
Para no ser ilegal.
Yo le pido, por favor, que usted... haga efectivamente su pedido porque transcurrido X cantidad de tiempo
X legible.
Bueno, ¿le puedo decir algo? Estoy esperando la panera.
¿Su
novia?
No, sí. La panera con pan
me Paula la panera se llama.
¿Me trajo la comida o trajo la panera?
A la mía le dicen la galletita.
No, vi que en las otras mesas hay panera y esta no. ¿Por qué?
Es que el puré no incluye panera. Que va a comer? Panera con pan,
con pan.
Llevamos al pan en la panera, no gastamos. ¿Usted qué va a pedir?
A mí tráigame... ¿Hay mondongo?
Sí, ¿es el plato del día?
Entonces no.
Ah.
¿Lentejas?
Es el plato del día.
¿Todos son el plato del día?
Sí, porque lo hacemos un día y dura toda la semana, porque...
No.
Es mucho, vio que el guiso cuando se asienta...
¿Cuando se sienta?
No. El guiso, un tiempo después de hecho, 20 días después...
El guiso recién hecho es desabrido.
Eso es desabrido.
24 horas después empieza a tener sabor. Sí. 48 horas después...
Se pudre.
No,
bueno. ¿Por qué no se termina el puré y se calla la boca un rato? Ahora, el señor pidió... ¿quiere las lentejas a la española?
No. El puré del señor, estoy viendo, no se ha bien pisado.
Bueno, porque es rústico, puré rústico.
Sí, rústico, pero están unas papas ahí nada más.
Me parece que va a combinar bien con pescado.
Ajá.
Viendo el sabor que tiene. ¿Puedo pedir pescado?
Sí.
¿Anchoa? ¿Una anchoa?
No, una anchoa. No se vende por unidad.
Usted sabe, yo estuve de viaje.
Sí.
Y fui en el Japón. Hay langostas.
Sí.
Y tienen las langostas ahí vivas.
Vivas, en una pecera. Sí,
y usted como cliente elige la que se va a comer.
Sí.
Y entonces viene el mozo con un arma.
No, con una...
Ella que está ahí, la bataraza.
No.
Sí. Me la voy a comer.
¡Pua! No.
Señor. Un tiro entre los ojos.
No, pobre sí.
La anchoa con la langosta con las patas para arriba.
No, señor.
Y se la traen servida ahí.
No, la agarra con una red y se la lleva...
Ahora usted fíjese lo que es, ¿no? El señor...
Sí.
Siente pintoresco, lo cuenta como algo gracioso lo del Japón, una langosta viva.
Como prueba de que atienden bien, no como acá.
Pero
no,
ni se espanta por una mosca viva, por una cucaracha viva.
Acá yo pedí, el señor pidió una anchoa. ¿La anchoa esa?
Sí.
¿Cuánto hace que murió?
No sé, no tenemos la partida de función de cada anchoa. Lo que le digo...
Sí.
¿Le puedo decir? Está... Desde que venía con la bandeja ya sentía el olor de la anchoa.
Pero la anchoa es de aroma fuerte.
Bueno, sí, claro.
Distinto el pollo.
Sí.
Este pollo, por ejemplo, que está comiendo el viejito de ahí.
Sí.
¿Cuándo lo mataron?
No, no sé si está matado del todo.
Sí, claro.
No sé si está matado del
todo. Acá dice, el menú está pegoteado, cubierto de manchas, con páginas sueltas y platos tachados a virome.
Sí.
Hay comidas que ya no se preparan, ingredientes que no existen y precios que fueron impresos en la época del Austral.
Bueno, más barato debe ser.
Cuidado con el pan reciclado y cuidado con los frascos sospechosos. Eso que pretende ser aceitera.
Sí. ¿Y
qué sabe? Lo que un chimichurri que parece sangajol.
Sí.
Porque está ya esmerilado el vidrio, tampoco se ve mucho que hay.
¿Le puedo pedir pan entero en la panera? Porque me trajo todas rodajas.
Y mordidas.
Son de distinta época. Me trajo unas falsas tostaditas que...
No son falsas.
Están durísimas. No las puedo comer.
Lo que pasa es que esto es lo que sale con el puré, sale eso.
Bueno.
Sale esa panera que ve. Perdón, ¿usted va a esperar a alguien? ¿Va a venir alguien finalmente?
Sí, va a venir.
¿A qué hora llegará más o menos?
Llegará más o menos en media hora. Si quiere me lo va preparando.
Bueno, ¿qué le preparo entonces?
Prepáreme milanesa de soja.
Bueno, y...
Con una pincelada de palta.
¿Para ella?
Sí, para ella. Mire si yo me voy a comer eso.
¿Y a usted qué le saco?
A mí nada.
¿Cómo no, bro?
No me saque nada.
No, señor, discúlpeme, tiene que consumir, porque imagínese que mami pone un compromiso.
Se ve que la señorita, perdón, se ve que la señorita es muy saludable, ¿eh?
Sí, y usted se ve que es un degenerado para no ser guarango.
Una milanesa de soja apenas con una pincelada de palta.
¿Usted la conoce a Mia Farrow?
¿Mia Farrow, la que tiene carita de varoncito?
Perdón, ¿la actriz?
Sí. Esa chica va a venir.
21 años tiene.
Sí, 21 años.
Ella viene el
bebé. Yo 49.
¿No le da vergüenza?
Sí.
Bueno, mire, ¿a qué hora viene Mía?
Suya no sé.
No. Suya.
Son dos hermanas.
Ah.
Mía y tuya.
Sí.
Y con el señor salimos.
Claro, yo estoy saliendo con tuya.
¿Y usted?
Con la mía.
No, pero... Ahora, tuya o suya, no sé si tutearlo.
Sí.
¿Son hermanas, o sea, es tuya Farrow?
Sí.
¿También actriz?
Actriz, sí, pero no con la categoría de ella.
Ah, mira usted.
La tuya es tuya y la mía es mía.
No, no, bueno, que tienen esos nombres, es así.
Porque él a veces dice, tuya es mía. Digo, momento. Momento, bueno. Nada más.
No, no,
ya
está bien.
Que ya tengo 49 años.
Sí, ya sabemos.
Ya las pasé.
Bueno, entonces me imagino que será una cena especial.
No.
No, cada uno con su pareja.
Vinimos aquí.
No, bueno, sí. Pero para conocer los clásicos bodegones de Buenos Aires.
Este no es los clásicos bodegones de Buenos Aires.
Acá le hacemos las papas fritas a caballo.
¿A quién?
A caballo.
Ah, sí, lo conozco.
No.
¿Ministro de Economía?
¿Sí? No, señor. Acá las papas fritas sí.
Ella salía con la tuya y con la mía.
Acá nos hicimos famosos en las guías turísticas y todo, porque las papas a caballo salen con 3 huevos.
¿Qué va a ser?
No, ¿qué va a ser? No. Lo clásico, que son 2 huevos.
Sí.
Eso es lo clásico.
Ustedes dan un huevo de usura.
Damos un huevo que desequilibra el plato, digamos. ¿Comprende?
Sí, ya veo.
A ver cómo lo hace. Entonces, sí.
Claro, queda con un huevo afuera, más o menos.
Bueno. Dígame qué le hago marchar.
Hágame marchar.
Le marcho.
No haga marchar nada. Tráigame lo que le pedí.
Bueno, sí.
¿Qué quiere? Que venga marchando los huevos.
No, pero yo para que se lo saco cuando está o todo junto.
¿Qué? ¿Qué le pasa?
No sé. ¿Se lo saco cuando está cada plato o todo junto? Por lo cual a uno se le va a enfriar.
Haga lo que quiera, señor.
Bueno.
Bueno, últimos indicios. Presencia de gatos. Ah, sí. Uno duerme sobre la heladera, otro cruza el salón como si fuera el dueño del lugar. Es el dueño del lugar.
Sí.
Un tercero lo observa fijo. La naturalidad con que los gatos se desplazan por el local indica que no son visitas, son residentes. A mí lo más me han asustado las ratas.
Claro, bueno, preferible que haya gatos y no ratas.
Previene la presencia de ratas.
Claro, el gato. Acá si no hay ratas es solo porque hay gatos.
Bueno, sí. Pero el gato, por suerte, con su olor, con la orina, con todo. Sí.
Qué lindo. Tráigame otro fernet.
Hágamela marchar.
Inhibe, ¿qué cosa?
¿Quién?
No, inhibe.
¿Inhibe? ¿Quién es inhibe?
Inhibe la presencia de roedores en el área.
Ah, sí, sí.
Lo cual da un ambiente familiar y sin ratones, sin nada. Usted puede... ¿Acá hay gente críticos de gastronomía?
¿Gastronomía? Edelstein.
No, gastronomía. ¿Que pueden pasar la lengua?
Sí, ya vi.
No.
De la vida privada no me importa.
No, señor. ¿Pasa la lengua por una mesa?
Y ya le dice lo que comieron antes. No.
Con total confianza, señor. Porque acá somos una mano lava la otra y la dos lava la cara.
Sí, ya veo.
No, nos
sí.
Vamos a ayudar entre todos.
Tráigame los 3 huevos que me dijo. Sí.
Discúlpeme, hasta que venga mía y tuya.
Sí.
¿Por qué no comparten la mesa? Porque yo tengo...
Bueno,
me siento acá, bueno.
Sí, no me comprometo. Porque quizás no vengan.
Es verdad, porque yo la había citado a las 13 horas.
Sí, son 16:30.
Yo la última vez que la vi a mía... Fue en aquella mesa con Woody Allen.
¿Y a tuya?
¿Y a tuya? La vi en casa.
No me gusta el estilo de este mozo. Es muy atrevido.
Tráiganos la cuenta.
Sí.
Pero la cuenta usted no pidió nada todavía.
Bueno, el precio de nada es nada.
Bien.
No, le tengo que cobrar el cubierto...
¿Qué cubierto? Si yo se lo dejo el cubierto.
No, pero el cubierto lo tengo. Porque usted ocupó...
Aproveche ya que se lo dejo, la veló.
Mire, acá los platos son precios populares, pero lo que es caro es el cubierto. Porque nosotros cobramos el cubierto sobre una base de 20 comensales. Y si usted ocupa la, una sola, usted es uno solo.
Le tengo soy uno solo.
Le cobro 20 cubiertos.
¿Por qué?
Porque es así, porque es nuestra política...
Sí, ya veo.
Sí, es nuestra política comercial. Entonces, sí, bueno, son 200 mil pesos lo que...
No,
lo suyo no, porque pidió puré.
Claro.
El puré son 1.500 pesos, debe el señor. No, nada.
Listo, entonces pago yo tranquilo.
A mí tráigame un puré. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Con música es más caro, ¿eh?
Ah, no me digas que ahora viene la música.
Con show musical se le va el precio del puré a las nubes. Porque ya llega aquí también, al Chacarerías de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su teclado mágico. Y hoy contamos con la presencia estelar de Marcos Lozano. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas noches.
¿Qué tal?
Buenas noches. Friday I'm in Love le piden, supongo que al trío...
Sí,
si están dispuestos a hacer semejante.
Estamos dispuestos.
¿Sí? ¿De qué
esto va con percusión. Todo lo que tenga de percusión.
Bien, tengo,
todo.
Tengo percusión.
Perdón. Y los vasos.
¿Sí? ¿Estamos? Vamos.
I don't... Madame, que parlas en francés, y tirar ventolina a los manos. Javier, copetín bien frappé y tenés goló bien bacán. Sos un biscuit de pestaña puyarqueada, muñeca brava, bien cotizada. Sos del triano de Villa Crespo, mi longuerita, juguetes de ocasión. Tenés un camba que te hace justo, y 20 abriles que son ligeros, y bien repleto tu monedero, pa' patinarlo de norte a sur. Te maten todos, muñeca brava, porque alojiles marea sin grupo. A mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campanea la ilusión que se va y se acaban los brillos y el rango. Y si el santo te viene a buscar, oculta tu dolor y reí. Metalla en fe, que la vida se te acaba, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegué al final de tu carrera, tu primavera verás languidecer. Tenés un camba que te hace gusto, y 20 abriles que son ligeros, y bien repleto tu monedero, pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque al loco le mareas sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Muñeca brava.
Muy lindo, muy hermoso.
Acá me confirma la producción que se encuentra el indio.
Ah, qué bien.
De modo que estamos en condiciones de pedir ropa sucia, por ejemplo.
Epa.
Está bien, ¿no?
¿Sí?
Esto va con muchísima percusión.
¿Más percusión muchísima que la anterior?
Bueno,
todo lo que tenga.
Voy a hacer
todo
lo que puedo.
¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene a narcotizar.
Ropa sucia fuera.
calzo funcha lo macera, calzo botas militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me pasa ni sé cuándo, ni sé cuándo volverá. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del larrabal. Ni sepa que me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y después que me he sanado. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo. Pero pasarlo sabiendo, soy hombre de Leandro Ané. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del larrabal. Ni sepa que me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay cosa peor que un encono para vivir amargado. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del larrabal. Ni sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidarle.
Qué lindo.
Nunca lo escuché eso.
No.
¿Cómo se llama la canción?
Milonga del 900, muy conocido, pero yo no la canto.
Nunca la canto.
No, nunca.
Bueno, muy bien. Rueda Mágica.
Muy bien.
Es un tema que en este caso se lo piden al trío sin nombre.
Esto precisa percusión un poco menos.
Voy a hacer lo que
menos
pueda.
¿Están?
Como hoy me fui que yo sin ti ya no podría más vivir. Todo ya nos vimos de aquí, todo ya nos vimos de casa.
Señoras y señores, ingresa al escenario del Chacarería de Buenos Aires la dorada trompeta de Gillespie.
¿Qué vamos a tocar, Guille?
Hoy justamente se cumple un aniversario más del nacimiento de Thelonious Monk.
Ajá. Y yo con las manos vacías.
Bueno. Así que si le parece hacemos Blue Monk.
¿Cuál era?
Un blues muy tradicional.
Tócamelo un poquito.
Pararara, pararara. En si bemol.
En si bemol. Vale. Vamos a ver.
Cuando quiera. ¿Contamos?
Oh.
La última canción de la noche y les vamos a agradecer a todos ustedes que hayan venido esta noche aquí.
Hay bueno,
mucha gente amiga, gente que ha recorrido decenas de miles de kilómetros a pie
sí.
Para hacerse presente aquí.
Muchos japoneses hay hoy en
muchos
la
sala, japoneses, ¿eh? sí, aquí me saluda sí. Un amigo de la casa, el doctor Taroto. Sí.
Bueno, qué bien.
¿Qué tal, Taroto? ¿Cómo le va? No muy bien parece. Bien, ¿cuál sería la última canción?
Hay dos alternativas.
No, hay una.
Yo la desconozco, pero hay una.
Entonces, hay dos alternativas.
No es alternativa.
No. Libertad sí o sí.
Una puede ser cuando los santos vienen marchando.
A esa me gustó.
Sí.
¿Y la otra? ¿En qué tono hace esa?
En si bemol.
Muy bien.
Todo en si bemol lo hace.
Nunca vamos a saber cuál era la otra.
Sí. Por algún camino.
No.
Bueno, cuando los santos vienen marchando. Gracias a todos. Un gran abrazo. Un gran abrazo.
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Llega el 12 de octubre. ¡Feliz Día de la Raza!
¿Feliz día de qué dijiste?
De la raza.
No existe ese día. Hay una sola raza y es la humana.
Es que...
El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Pero
nada, agarra un libro de historia que no muerde. Este 12 de octubre, la 750 les desea un feliz Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Una señal.
Estás en las
7:50.
Estás en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Di un tale, un uomo buono a nulla, che un po' lavora e poi smette, e tira avanti così. Sono le tre della notte e non è ancora tornato. In qualche bar malfamato con qualche donna sarà. Sono la donna di un sale, un uomo buono a nulla. E un po' l'amore poi smette e tira avanti così. Non voglio più, non resto più con lui. Stanotte gli dirò, e se non cambierà, il mio amore non avrà mai più. E per sempre finirà, lui riderà di me. So già che mi dirà di non scocciarlo più. Sento già, sono le quattro di notte e non è ancora tornato. Senza di lui sono solo, senza di lui non vivrei. Quando verrà starò zitta, tanto a che serve parlare, anche se buona nulla, io amo lui, solo lui. Quando verrà sarò zitta, tanto a che serve parlare, anche se è un buona nulla, io amo lui, solo lui.
Malena, pasión por el tango. A tangos como ninguna.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. El corazón me suplicó que te buscara, que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, sabes, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muertas ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimiar, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí.
las horas que se han muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, guardas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimiar, los recuerdos me han hecho mal.
El tango marca la hora. 2 horas, 1 minuto.
Thank you.
seis días que no vienes, que no me escribes, que no me llamas. Van seis días que me tienes y me explicas de lo que te pasa. Y al presentir que te pierdo, con toda mi alma te llamo. Porque sin verte me muero y en mi angustia solo entiendo que te quiero y que te extraño. Cruel rigor de tu silencio que hace un infierno de mi vivir. Día y noche me paso llorando y pensando que todo ha cambiado. Día y noche llorando, llorando y mojando con llanto un retrato, tu retrato donde está escrito de tu mano para siempre mi amor. Si rompiendo el retrato pudiera borrarte de mi corazón. Van seis días que me amargo con pensamientos que me maltratan. Van seis días ya muy largo para esta espera sin esperanza. Porque ya sé que es en vano que te esperando tu carta, tu presencia, tu llamado, sí, muy claro, me has mostrado que mi amor no te hace falta. Cruel dolor del desencanto que hiere tanto.